Grupo Fórmula presenta Ciro por la Mañana, el programa de noticias con la mayor y mejor audiencia de la radio en el país.
Ocho de la mañana, saludamos a las personas que a partir de este momento se suman a nuestro programa a través de Telefórmula y aprovechamos, le pedimos unos minutos adicionales al senador coordinador del partido Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, para que esté también, lo podamos ver en la televisión.
Gracias.
De nueva cuenta, buenos días, Dante, y pedirte para la televisión las respuestas que nos diste en la última media hora en radio. La primera, no es un no a una coalición para el 2024 la que están planteando el Movimiento Ciudadano, sino que ustedes no van a ir detrás de ningún proyecto que ha fracasado.
Bueno, efectivamente, el proyecto que actualmente lleva en el PRI-PAN y PRD es un proyecto fracasado.
Ustedes no van a ir atrás de ellos.
No podemos estar sumándonos a un proyecto.
Ustedes van a ir con su propio proyecto, van
estamos
a trabajar en construcción y quizá más
que
adelante
permita,
si alguien se quiere sumar a ese proyecto, se
ganar,
podría explorar la posibilidad.
Que ganar la presidencia de la República. Y la política no es vaciando, pero nosotros vamos a construir un proyecto que le dé salida a la preocupación de la sociedad frente a los resultados bajos desde la administración y altos en la emoción de la comunicación con el presidente de la República. No podemos permitir que México solamente viva de emociones, también es necesario que viva de hechos y resultados.
Nos dijiste que ves una estrategia desde la presidencia de la República para descabezar liderazgos opositores.
Así es, y es una formación soportada en hechos. Así lo están haciendo con la segunda persona más conocida de México, que es Ricardo Anaya, para que sus negativos lo lastimen. Y así lo están haciendo, por poner un ejemplo, con Liceo Fernández en Campeche, sí, donde él obtuvo por Movimiento Ciudadano más votos que Morena. Lo están descabezando porque no quiere tener oposición el gobierno de la República con liderazgos notables. Y este año y el año siguiente va a ser lo propio con liderazgos del PRI y el PAN en todo el país.
Nos dijiste, y tomando en cuenta esa respuesta, que tiene un liderazgo, una figura muy relevante para la elección del próximo año en el gobierno del Estado de México, el senador Juan Cepeda.
Así
que
es,
ya fue candidato
él,
la vez.
Con Juan Cepeda, y con él estamos construyendo un ejercicio que permitirá hacer la política que facilite que Movimiento Ciudadano esté en la competencia para ganar el Estado de México.
¿En la competencia?
Claro.
Juan tuvo 20% de los votos hace 5 años.
No, la competencia te da viabilidad. Y en los últimos 15 días es cuando se definen los votos en todas las elecciones.
¿Algo más?
No, pues que estamos muy contentos de estar en un programa que es plural, que abre espacios y que además tolera impertinencias.
Bueno, gracias Dante, gracias por estar con nosotros. Suerte en lo que venga para ustedes y suerte en lo que venga para todos.
Y lo vamos
todos,
a trabajar cerca de los jóvenes, de las mujeres, de los emprendedores, de los académicos, de los científicos, de los investigadores, de la gente que cree que este país puede caminar más deprisa y no en base a ocurrencias. Por eso, Movimiento Ciudadano es parte de una sociedad crítica, activa, participativa y resuelta a demostrar que es posible imaginar y construir sobre todo un México de éxito.
Gracias al senador Dante Delgado, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy comenzamos de manera distinta el programa, pero queríamos aprovechar estos minutos con Dante Delgado. Pausa,
vamos,
Manuel.
Pausa, sí,
buen
regresamos.
Día.
Buenos
buen
días,
día en la televisión. Ya nos saludamos en radio. Buen día en la televisión.
Y desde hace una hora con mucho gusto a través de la cadena de Radio Fórmula. Vamos por el punto a pausa. Estamos por la mañana. Arroba Ciro Gómez L, cuenta de Twitter. Ciro Gómez L, cuenta de Facebook. 55-5166-3404. Radio Fórmula en Facebook. Radio-Fórmula en Twitter. Radiofórmula.com.mx. Nuestro sitio para que nos visite. Volvemos.
Por la mañana.
8:09, Pigmenio, buenos días.
¿Estás, Ciro?
Buenos días.
Días,
pasaron las elecciones, están ahí los resultados y escribes hoy en Milenio una columna titulada Te lo dije, Ciro. Buen día.
Buen día. Porque hablamos, si recordarás, de muchas cosas la vez pasada. Hablamos de la concepción de la paz, de la construcción de la paz. Y yo sostuve que veríamos en las elecciones un acto plebiscitario de apoyo a la política que tiene que ver que tiene dos aristas fundamentales. Las medidas de justicia social como sostén principal de la construcción de la paz, los programas sociales, y la apuesta por el ataque a las causas y no a las consecuencias de la violencia. Y eso creo que se demostró con los votos en Oaxaca, en Quintana Roo, en Tamaulipas, en Hidalgo. Y también tuvo una demostración palmaria que no alcanzó, pero que fue muy importante, en Aguascalientes y en Durango, donde se pasó del 2% en un estado al 33% y del 3% en otro estado otra vez al 33%. Creo que fue que lo que estamos viviendo, yo lo califico como un proceso insurreccional progresivo y pacífico. Que en las votaciones lo que está sucediendo es que la gente va más allá de solo elegir a un gobernador o una gobernadora, a un presidente municipal, a un diputado, que está ratificando la decisión del 18, es decir, un cambio de régimen, el fin de una época. Y que esto es un hecho inédito en la historia, es una revolución pacífica, y que la gente está apostando. Y cada proceso electoral lo hace. Y eso explica el crecimiento exponencial de Morena. Las 22 gobernaturas que tiene hoy. La gente está apostando al proceso de transformación de López Obrador. Confía en él. Lo ha hecho propio. Y la gente, el debate, la disputa por la nación, se ha trasladado de las élites a las urnas. Y ese es un hecho inédito en el país. La gente sabe que votar es tomar partido en esta disputa y que puede inclinar la balanza en una dirección. Esa es mi concepción.
David, más allá de cuáles sean las razones, habría que revisarlas bien, habría que estudiarlas, es indudable, y lo dijimos el año pasado, lo dijimos el lunes, es indudable que son muy buenos resultados para Morena. Nosotros no tenemos elementos para hacer un análisis que vaya mucho más allá de cuáles son las causas que está llevando, que están llevando a millones de personas a votar por Morena.
Están ahí,
pero sí, los resultados han sido muy buenos, y como nos dijo aquí temprano el lunes Mario Delgado,
sí,
no fue el 6-6, pero fue una muy buena elección para Morena. Y nosotros pensamos que fue una muy buena elección para Morena, incluidos los dos estados en donde perdieron.
Yo sí tengo una diferencia contigo en ese sentido, porque tú dices, no sé cuáles son las razones. Hay que hacer un esfuerzo por entenderlas. Y ese esfuerzo, en mi caso, va en la dirección de analizar qué mueve a la gente a votar. ¿La estrategia de los publicistas o la conciencia?
No,
¿y qué tiene que ver esto con lo que sucedió en el 2018, con tener el presidente más votado de la historia en Palacio Nacional? Y con los cambios que se están produciendo en el país. En un país conmocionado por la violencia, pero que ha sufrido las gravísimas y terribles consecuencias de una guerra que nos fue impuesta. Y en este país, la gente hoy sabe que matar más no conduce a la paz.
Nosotros no hemos llegado todavía a ese análisis. No es que tenga una diferencia, simplemente no hemos llegado.
Pero hay todavía sí tienes una resistencia a enfrentar el hecho, y eso sí lo hemos discutido, de que este gobierno no es un gobierno más. no es un presidente más.
¿Cuál resistencia?
Hay un cambio.
Para entenderme a mí mismo, ¿cómo se expresa esa resistencia?
El colapso de la oposición, el descalabro total, tiene que ver con una decisión consciente de la ciudadanía, que dijo, ya basta. Una decisión consciente de la ciudadanía.
¿Te refieres a qué elección? ¿La del
2018?
¿La del año pasado o la del domingo pasado?
Y lo digo aquí, la del 18, la del 21, la del 22. Por eso hablo de un proceso insurreccional creciente.
El 21, lo repito, y espero que no lo tomes como una resistencia, yo ya no sé a qué me resisto, pero en los números, en la elección federal del año pasado, los votos de la oposición fueron incluso mayores a los votos de la coalición de Morena. También es un dato, así como es clarísimo que la mayoría de los votos el domingo pasado en seis estados.
¿Y las 11 gubernaturas qué son? ¿Qué son las 11
Hablo
gubernaturas?
La
¿qué son las 19? Bueno, hoy 20 entonces, legislaturas
si
locales.
¿Se trata de ganar la discusión?
No, adelante, se trata de ganar la discusión.
Te doy datos más relevantes. Ve quién empieza a levantar la voz.
No, no estoy levantando la voz.
No
estoy levantando la voz.
Pero si de lo que se trata es de ganar la discusión, pues bueno.
No se trata de ganar la discusión.
Ganó Morena, le fue muy bien a Morena, tuvo una gran elección el domingo.
Se trata de no trivializar los resultados y de entender el proceso electoral.
¿Qué es trivializar un resultado?
Trivializar los resultados, le fue muy bien.
Sí.
Y no sabemos las causas. Las causas están sobre la mesa.
Epigmenio, yo me tomo, perdón, yo soy más lento. Yo soy limitadón.
No, no eres limitado.
Y sabes que yo soy reportero, yo mejor voy, pregunto, averiguo, trato de comprender.
Averigua,
yo conozco,
sale a las calles
lo
y
hacemos,
pregunta a la gente
lo hacemos.
¿Por qué vota? Pregunta a la gente por qué vota.
¿Qué más sobre la elección del domingo?
Pues la elección del domingo tiene ese carácter plebiscitario. Es una cosa muy radical y la oposición aún no lo entiende, está estancada, no acaba de entender que se acabó su tiempo, o por lo menos como lo concebían.
Ve cómo están. ¿Escuchaste a Dante Delgado hace un momento?
No lo escuché.
Es la oposición, ve cómo están, sí, coincido contigo.
Así
desorientados,
desconcertados,
reagrupándose. Vamos a ver qué capacidad tienen de reagruparse, de orientarse y de tener un proyecto exitoso.
Mientras no entiendan que colapsó un sistema por la voluntad popular, mientras no entiendan eso, seguirán no solamente desorientados, sino perdiendo procesos electorales. El PRI perdió su registro en Quintana Roo. El PRI perdió Hidalgo. 90 años. ¿De qué te habla esto? De la descomposición de un sistema que no acaba de morir, pero que está muriendo.
¿Está bien?
De eso se trata.
Coincido contigo. Veo una oposición desorientada.
Desorientada y que no ve profundamente lo que está sucediendo, porque no quiere entenderlo. No lo quiere entender. Y por tanto, se queda en puras cosas cosméticas y en trampas. Haciendo trampas.
¿Qué trampas hicieron?
La nueva campaña esta de nexos de Morena con el narco.
¿Fue una campaña eso?
Fue una campaña.
Y ¿la de Porfirio Muñoz Ledo?
Y la de La Bastida.
La Bastida dio una entrevista.
Dio una entrevista a la que se le dio muchísimo vuelo 2 días antes de la elección y afirmó cosas que no tenía ningún sustento.
¿Y La Bastida? ¿Y Porfirio?
Lo mismo.
¿Porfirio Muñoz Ledo?
Lo mismo.
¿Pero como parte de una campaña?
Pues se sumaron parte. ¿Y cuál era la campaña en los estados? En los estados era, nos va a pasar lo que pasa en otras partes, en Aguascalientes. El miedo fue un factor esencial de movilización del PAN. va a venir la violencia porque este gobierno tiene nexos con él.
Como en Zacatecas.
Como en Zacatecas.
Ese, y les funcionó y ganaron.
Ese era el WhatsApp. ¿Les funcionó? Sí, el miedo otra vez.
La misma gente que votó en un estado, votó en otro. Cuando votan en un estado a favor de Morena, votan conscientemente y tú sabes por qué votan, porque es un cambio de régimen. Cuando votan en contra, es porque los asustaron. No entiendo. Te dejo esa pregunta para ahora que regresemos. 8:20, volvemos. Bueno, ¿en qué nos quedamos? Seguimos platicando fuera del aire. Recuérdame, a ver tú, recuérdame, Manuel, ¿en qué nos quedamos? ¿En qué nos quedamos? ¿En qué nos quedamos? Al aire, al aire, al aire.
Hablábamos de esta cuestión de lo que está pasando en el país, que insisto, a mi juicio, tiene un carácter inédito. Y no es. Y que las elecciones han cambiado de ser solamente el ritual cívico de cambio de mando para convertirse en otra cosa. ¿Por qué? Porque el sistema se agotó. Agotó con el país. Se agotó al país y se agotó. Porque necesita haber una renovación, una transformación profunda en este país. Y eso lo está demostrando la gente en cada elección. No hay otra explicación, a mi juicio, para el crecimiento expansivo de Morena. Porque es tremendo.
Indudable, de cero gubernaturas a 20 o a 22, si sumamos dos.
En 5 años.
Eso no está discusión.
En 4 años.
Eso no está discusión.
Y entonces yo lo que insisto es que vivimos una cosa que en la historia mundial no tiene precedentes. Hablo de una revolución pacífica y digo que no por ser pacífica es menos profunda, radical y duradera que las que se consiguen con las armas. Y eso me parece extraordinario. Habla muy bien de nuestro pueblo, Ciro. La gente está decidiendo un cambio. Un cambio de régimen frente a uno de los regímenes más sofisticados, corruptos, autoritarios y longevos de la historia moderna. Y esa decisión se está tomando sin violencia y en las urnas. Eso es una señal de aliento para todos nosotros. Para la oposición no, porque le está yendo...
¿Problema de la oposición?
Como dice, sí hay tiro, pero tiro por la culata.
Bueno, problema. Ese es problema para los señores del PRI, del PAN, del PRD. No sé si escuchaste a Dante Delgado, lo que dice. Está entusiasmado, ¿no? Sí. Creen tener una oportunidad para el Estado de México el próximo año, para la elección presidencial en 2024. Vamos a ver cómo. Vamos a ver cómo se reajustan el PRI y el PRI y el PAN después de la elección del domingo. Dicen que ganaron. Bien, allá ellos.
Yo dicen, lo que creo es que todo esto contribuye a que se conquiste, se construya la paz que tanto necesitamos. ¿Por qué? Porque dirimir las cosas políticas de manera pacífica y avanzar en los procesos de transformación que la dinámica establecida desde el poder central, desde el Palacio Nacional, se extienda por el país, se profundice la transformación, nos va a permitir, más temprano que tarde, aunque tarde todavía, que en este país reine la paz.
Ojalá.
La paz que solamente ha de llegar. Y eso, en eso insisto en el artículo, citando a Fabricio Mejía. La paz que solo ha de llegar por la justicia. Las cifras de muertos no nos deben mover a provocar más muertes.
Las cifras de muertos no nos deben provocar a mover. ¿Cómo es eso? No le entiendo. Sí. Ya ves que soy limitado, no le entiendo. No entiendo. A ver, las cifras de muertos no nos deben provocar a promover más muertos.
No se resuelve el mal con el mal. No se resuelve, no se bajan las estadísticas de muerte con más muerte. En este país tuvimos...
¿Cómo se bajan?
Se bajan con acciones de justicia social, se bajan disputando la base social, se bajan cerrando las fuentes de aprovisionamiento logístico y financiero del narco, se baja atacando la corrupción.
¿Llegará ese día?
Llegará ese día. Llegará ese día si somos consistentes, si nos pronunciamos en contra de los males endémicos de este país. Y creo que en esa dirección se está pronunciando la gente.
Ojalá también.
La gente votó por la paz.
Ojalá
tengas razón. La gente volvió a votar por la paz y votó por la paz en Tamaulipas. En Tamaulipas. Votó por la paz en Quintana Roo. Porque está convencida de que el camino para la paz es otro. Haber vivido la guerra marca. Destruye el tejido social. Y lo que nos surge es volver a construir nación, no a destruirla. Quien la guerra aplica, tortura a su pueblo y lo condena, como hizo Felipe Calderón, a ser carne de cañón, solamente carne de cañón. Porque sin detener el aprovisionamiento logístico del narco, escaló el fuego. Ya hay una ley en la guerra que se llama de proporcionalidad de medios. Si tú sacas un blindado, a mí me pones en la obligación de tener un fusil antitanque o para perforar blindajes. Si sacas un helicóptero, un RPG-7 o, en el peor de los casos, un misil. Eso sucedió. Se desató una espiral de violencia que se tornó demencial. Porque ponerle los billetes al cuerpo de Beltrán Leyva, tomar la foto y exhibirla, fue una acción tan criminal como las del narco. Porque nunca habíamos visto
tantas... Fue la Marina, ¿no?
Sí.
¿2009? 2008,
tuvo 2009. Dos efectos la guerra 2008. De Calderón. Sí. Convirtió al narco en una fuerza sanguinaria de combate y convirtió al ejército, a la marina, a las policías en fuerzas criminales.
Pero eso ya se acabó.
No se acabó. Esas cosas no se acaban. Esas cosas dejan un sedimento profundo en una sociedad que produce unas secuelas de violencia.
¿Cuál es la situación hoy?
La situación es lo que te estoy describiendo. El sedimento de la violencia, desatada por Calderón, continuada por Enrique Peña Nieto, 12 años de guerra. Eso produce la ruptura del tejido social. ¿Sabes cuántas venganzas están cruzadas ahí por la muerte? La paz no germina cuando se derrama sangre a raudales. La paz no nace entre cuerpos desmembrados. La paz solo nace donde hay justicia. La paz nace donde no hay corrupción, donde no hay colusión entre la autoridad y el narco, donde Genaro García Luna no es el secretario de seguridad. Ahí hay paz.
Bueno. ¿Está bien?
Pues sí.
Está bien. Mi único tema es el día a día, la vida cotidiana. Tú ya dijiste desde la primera vez que estuviste aquí que es probable que termine este gobierno y la violencia en el país no haya bajado considerablemente. Lo dijiste la primera vez. Yo ironizo para el programa. Y te digo, ¿será entonces como una guerra de 100 años?
No.
Ese es el punto.
No, las guerras de 100 años.
Y ese es mi pregunta.
Una guerra de 12 años. Una guerra de 12 años. De 12 años. Es una guerra como de 100 años.
Es una guerra como de 100 años.
12 años de guerra son muchísimos. Te lo digo porque Yo viví y registré una guerra que duró 15 y estuve 12. Y vi el profundo daño que produce en una sociedad la guerra. Lo vi.
Sí, sí.
Vi cómo se despedazó la sociedad.
Y la del Salvador.
Sí, y la de, y estuve en Nicaragua, y estuve en Sarajevo, y estuve en el Golfo Pérsico, y yo sé.
¿Pero la de 12 años cuál fue?
La del Salvador. La del Salvador. 15 años en Salvador.
15 años en el Salvador.
15 años. Yo cubrí nada más 12.
Bueno, que son casi todos. Hacemos una pausa, son las 8:35. No he visto el teléfono, pero bueno, gracias por sus llamadas, sí, por sus comentarios. Hacemos pausa, volvemos.
Estamos por la mañana, arroba Ciro Gómez Leiva, cuenta de Twitter, Ciro Gómez Leiva, cuenta de Facebook, 55-51-66-3404, Radio Fórmula en Facebook, Radio-Fórmula en Twitter, radiofórmula.com.mx, nuestro sitio para que nos visiten. No le cambie.
Ciro Gómez Leiva por la mañana.
8:39 por la mañana, vamos con la información. No le estamos diciendo que no a la coalición Va por México en 2024, pero queremos ir con nuestro propio proyecto, aseguró por la mañana el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado. Dijo que la presidencia de la República descabeza políticos que quieren emerger y así seguirá siendo su estrategia.
No hemos dicho nosotros que no vamos. Lo que sucede es que insisten en que se cree un muégano, que vamos a proponer un proyecto de nación diferente. Es un claro y contundente no a una estrategia, desde nuestro punto de vista, fallida. Andrés Manuel, sabiendo eso, él destruye a cualquier liderazgo que pueda emerger. Apuesto desde ahora que la estrategia del gobierno con su instrumento electoral, que es Morena, va a ser descabezar a los dirigentes políticos del PAN y del PRI, con el propósito de tener despejado el camino al 2024.
Ayer denunció ante la Fiscalía de Delitos Sexuales de la Ciudad de México la segunda mujer que acusa a quien fuera titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, Rafael Gregorio Gómez, por abuso sexual. Hasta el momento, este exfuncionario público de la capital, quien fue separado de su cargo, no ha sido llamado por la Fiscalía a declarar. Tendremos las declaraciones de las dos mujeres que lo acusan. La caravana de migrantes que se dirige al norte del país se encuentra en Huixtla, Chiapas. Esperan que hoy integrantes del Instituto Nacional de Migración los atienda y les entreguen los permisos para transitar por México. Los migrantes aseguran que si el Instituto Nacional de Migración no les resuelve, podrían reanudar su camino. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 19 pesos con 59 centavos.
Bueno, ¿algo más, Epigmenio?
Pues mira, te acaban de dar una noticia muy fuerte aquí, Dante Delgado. El puntillazo para Claudio X. González. Le acaba de decir...
Pero no habló de
No es Movimiento Ciudadano contigo, si quieren, son ustedes conmigo. Eso es básicamente el subtexto de lo que dijo. No vamos a seguir, pero podemos permitir que se nos siga. Sin cancelar la alianza.
Vamos a ver si lo logra.
Vamos a ver si lo logra.
Y le dijimos, antes del 24 viene, hay una elección donde podrían, quizá, en el papel, hoy a un año de distancia, ser competitivos. Porque parece que tiene un buen perfil en Juan Cepeda. Vamos a ver.
Yo sostengo lo mismo que te dije la vez pasada, lo que escribo hoy. Que en la medida en que avance el proceso de transformación y se consoliden las apuestas del presidente López Obrador, la gente seguirá votando en esa dirección. Y en la medida en que la oposición no entienda que no son triquiñuelas o estrategias, sino que es una cosa de fondo lo que está sucediendo en este país.
Lo veremos. Buena, sin duda, como nos dijo aquí Mario Delgado temprano el lunes. Muy buena elección para Morena.
Muy buena elección para Morena. Y creo que muy buena elección para el país.
Creo que para Morena en los números, muy buena elección. Y totalmente de acuerdo contigo. Hacemos números de todo, ¿eh? de todos, hacemos números, 20, que son 22, ¿no?
Sí,
sumamos
22.
San Luis Potosí y Morelos, 22 gubernaturas para un partido.
Así van a cerrar el año.
Y así van a cerrar el año, y si trabajan bien y convencen al electorado, pueden llegar con 24 gubernaturas.
Al 24.
Al 2024.
Y 20 legislaturas locales.
Claro,
eso son los números, se dice poco.
Y ante esos números,
no
hay que mucho más que...
Ante
no
esa evidencia, que no queda...
¿Ya cuáles son las causas? Yo me tomo más tiempo que tú en tratar de comprender.
Te invito a que te eches una buceada por esas... Que reflexiones sobre esto que fue planteado.
¿Nada más?
Órale, pues.
Nada más. Gracias, Epigmenio.
Bueno,
gracias, Manuel.
Pues ya le tocó su estrenada La Huehuete aquí en la Ciudad de México. Un conductor perdió el control esta madrugada. Tomamos las fotografías de Noel Alvarado, es un editor del periódico de La Prensa, que sube estas fotos precisamente publicadas en ese periódico. Dice: conductor pierde el control de camioneta, se sube la glorieta donde la semana pasada sembraron el huehuete, sobrepasó la Reforma. Pues ahí está, ahí hay más fotografías. En fin, pues un borrachazo. Fundamentalmente un borrachazo en La Huehuete, quitaron la camioneta. Pues qué envidia si no andar en martes de parranda, sin fijarse por dónde andas.
Ah, qué cosa. ¿No? ¿Qué
cosa? O sea, La Huehuete.
Sí, La Huehuete.
Miriam, buen día.
¿Qué tal? Buenos días, Ciro. Ayer veíamos en Imagen Televisión el caso de dos mujeres que acusan al titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, la SEDUF, Rafael Gregorio Gómez Cruz, quien fue separado de su cargo en lo que se investigan estas acusaciones de abuso sexual. Estas dos mujeres, la primera denunció el 24 de mayo, Ciro, una mujer que iba a entrar a trabajar el 1 de junio, y obviamente había tenido, sostuvo una reunión de trabajo, un desayuno en un restaurante de Perisur con este sujeto, con este servidor público. Y bueno, ella narra que a partir de ese desayuno se da este abuso sexual. ¿Y qué significa abuso sexual? Esto es importante tenerlo en cuenta antes de ver la información que vamos a presentar. Abuso sexual, de acuerdo, digamos, cómo se tipifica este delito, dice: ejecutar un acto sexual, se obliga a observarlo o se haga ejecutarlo. Así se cumple, digamos, este delito. Y vamos a ver el caso
así
de la primera
víctima.
Así se tipifica. Mm-hmm. Vamos a ver el caso, es una nota que presentamos anoche, es una reconstrucción con la denuncia penal que ella presenta ante la Fiscalía de Delitos Sexuales de la Ciudad de México. Ella narra cómo fueron los hechos. Esto habría sucedido el 21 de mayo. Y ella denuncia hasta el día 24 y hay una carpeta de investigación abierta, y vamos a ver parte de lo que presentamos anoche, Ciro.
Como secretario de la SEDUBI, nos va a
iniciamos con el nombramiento de Claudia Sheinbaum, de este personaje, del titular de la SEDUBI, septiembre del año pasado, hace 8 meses. 8 meses después de estrenarse en el cargo, el nuevo secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la ciudad enfrenta 2 acusaciones de abuso sexual. La primera fue presentada hace 15 días en la Fiscalía de Delitos Sexuales de la Ciudad de México. La víctima tiene 32 años de edad y estaba unos días de entrar a trabajar a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. De acuerdo con su declaración, de la que Imagen Noticias tiene una copia, ella precisa que los hechos ocurrieron el sábado 21 de mayo. Señala que acudió al centro comercial Perisur para desayunar con el señor Rafael Gregorio Gómez Cruz. Y saliendo del desayuno a las 13:20 horas, él se ofreció llevarla a su casa. Ella narra: cuando íbamos por la avenida Insurgente Sur, casi entrando a avenida Copilco, siendo aproximadamente las 13:40 horas, Rafael Gregorio Gómez Cruz seguía manejando y metió su mano derecha dentro de mi blusa y brasier, apretando mi seno derecho por aproximadamente 3 segundos. Rafael Gregorio Gómez Cruz no me dice nada, y yo tampoco dije nada, ya que me quedé en shock y paralizada, ya que nunca había pasado algo así, y no tuve ningún tipo de reacción. De acuerdo con su declaración, Rafael Gómez siguió con el acoso mientras circulaba en el auto. La víctima señaló: acto siguiente, siendo aproximadamente las 13:41 horas, con su misma mano derecha, bajó hacia mis genitales y acarició mi área púbica por encima de mi pantalón por 1 segundo. En su declaración, ella hace énfasis en que todo fue sin su consentimiento, que tuvo miedo y que cuando reaccionó le pidió al funcionario que la dejara a la altura de Avenida Copilco frente a la tienda comercial Walmart. Al bajar, el secretario de la SEDUBI le dijo que se veían el martes 24 de mayo, una semana antes de que ella entrara a trabajar como jefa de la unidad departamental en la dirección jurídica de esa secretaría. La víctima señala en su declaración que ella ya no le contestó nada y narra: solo me bajé de su vehículo y lloré. No denuncié ese mismo día porque seguía en shock y con miedo. Y con miedo porque es servidor público, ya que actualmente es titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México. Y tengo miedo a las represalias que pueda tener en mi contra o contra mis familiares. La víctima denunció en la Fiscalía de la Ciudad de México el mismo día que tenía la cita para presentarse a trabajar con Rafael Gregorio Gómez Cruz en la SEDUBI. Pero no se presentó a trabajar. Hoy está desempleada y hasta ahora no se han establecido medidas cautelares para ella.
Ese es uno de los dos testimonios que hay contra este señor Rafael Gómez.
Rafael Gómez Cruz. Así es. El segundo es bien interesante. La segunda víctima, a partir de que denuncia la primera el día 24 de mayo, la segunda víctima se entera de esta denuncia y se arma de valor y se presenta también a denunciar. Solamente que ella lo hace ante la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México. Ella dice: oiga, yo estoy sufriendo una situación de acoso, de abuso de parte de este señor, de mi superior, Rafael Gregorio Gómez. Ella trabajaba con él desde finales del año pasado. Él la invitó a trabajar, como invitó a trabajar a la primera mujer del caso que ya vimos. Entonces ella se presenta a la Secretaría de la Mujer. Ahí la canalizan, la llevan, la acompañan ante un juez para que se dicten medidas de seguridad, de protección para ella, porque obviamente ella tiene más material, no solamente habla de tocamientos, de un acoso permanente, constante, también vía telefónica y en la oficina, sino también de una serie de declaraciones o palabras que le señala dentro de las áreas de trabajo muy fuertes, Ciro. Ella pues hace esta narración de la Secretaría de las Mujeres y ayer a las 10 de la mañana se presentó en la Fiscalía también de Delitos Sexuales de la Ciudad de México a presentar ya formalmente su denuncia. Y ya fueron más o menos unas 9-10 horas. También lo que cita el periódico Crónica, que estuvo ahí presente, fueron como 9-10 horas más o menos lo que estuvo ayer en la Fiscalía. Y vamos a ver parte de estas cosas que ella denuncia y de lo que le decía de acuerdo a su declaración, Rafael Gregorio Gómez Cruz, hoy investigado por delitos, por el delito de abuso sexual contra dos mujeres.
Venga.
Ella narra que el primer indicio de acoso se presentó de inmediato cuando se integró a su equipo de trabajo. Él dijo:
ahora vamos a estar más cerca, porque la observaba de lejos más de lo que usted se imagina. Déjeme ver en dónde está más cerca de mí.
La respuesta de ella fue: yo solo estaría para trabajar. Otro de los actos, de acuerdo con la denunciante, se registró a principios de este año. Al terminar una reunión de trabajo, Rafael Gregorio Gómez Cruz le pidió que pasara a su oficina. Ahí le invitó a un viaje a Las Vegas por 4 días. Y él le habría dicho lo siguiente:
¿te imaginas todo lo que te haría? De todas formas, de todas maneras, de todos colores y de todos sabores. Tendría sexo como nunca lo has tenido. Solo tú decídelo.
Ella le contestó que no necesitaba viajes ni ese tipo de propuestas y se salió de la oficina. El acoso siguió durante meses y la mujer pensó renunciar, pero mejor denunció.
¿Qué no sabes que estás con el hombre más importante de la Ciudad de México y te niegas a los placeres que te puedo dar? Yo tengo dinero, estoy solo, estoy todo el día aquí y tú también, y no quieres nada conmigo. Yo no sé de qué se quejan las mujeres y les encanta.
Pues estas son...
Hijo, si ese testimonio es real, no sé cómo lo puede aprobar la mujer, más allá de su palabra.
Más allá de su palabra, si porque seguramente...
¿Qué cosa?
Exactamente.
¿Qué cosa?
Son hechos que se registran, la mayoría de ellos, dentro de la oficina, dentro de las áreas de trabajo. Sí. Liliana Gómez, del periódico Crónica, ha hecho el seguimiento de este segundo caso.
Excelente trabajo.
Excelente trabajo. Y ella me comentaba ayer por la noche que incluso la segunda víctima al denunciar, o comentó antes de entrar a la denuncia, que por lo menos hay 10 mujeres más con en situaciones similares de acoso y de abuso de la misma secretaría, de parte de este señor.
Del señor Gómez Cruz.
Exactamente, en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Mujeres que tenían la intención de hacer su denuncia, sin embargo, ya no progresaron, ya se quedó ahí el asunto, por lo menos hay 2. Van a ver si alguna otra mujer se anima conforme vaya investigando la Fiscalía y de confianza la Fiscalía de Delitos Sexuales de la Ciudad de México, para ver si se acercan estas otras mujeres. O sea, no son casos aislados, lo que dicen las víctimas, es sistemático, es un modus operandi, porque además estas mujeres fueron entrevistadas directamente por el secretario, son mujeres que él ya conocía, incluso Ciro, y jamás había sucedido nada hasta que tiene un puesto de poder.
Híjoles.
Pues hasta no, que ahora, tiene el poder de ser secretario.
El señor hubiese hecho público, está ¿no? suspendido, por lo pronto sí, suspendido, pero ya se presentaron 2 denuncias.
Pero dos denuncias, entendemos que la Fiscalía de la Ciudad de México las está tomando en serio, eso es lo que entendemos, ¿no? Porque pues está el caso de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre con denuncias que ya conocemos y el tipo está en la cárcel.
No está en la cárcel, está en un penal.
Señalado y demeritado. Sí. Sí. El señor Roemer está en Israel también por testimonios de mujeres, ¿no? Está perseguido, ¿no? Suponemos que le van a echar las mismas ganas, ¿no? Yo creo que Claudia Sheinbaum se quedó corta en los señalamientos para pedirle a la Fiscalía que se apure con la investigación de un señor que ella nombró su secretario, ¿no? Pues, ¿dónde están las investigaciones que hacen a tu personal? Se supone que vas y sustentas y fundamentas en la confianza, invitar a gente profesional, pero ¿dónde está entonces el trabajo que haces para investigar o para checar la calidad de las personas que invitas, sobre todo en estos gobiernos que son tan morales?
Y también investigar en el órgano interno morales,
Porque todo lo que no les cuadra es inmoral, ¿no? Entonces, bueno, pues...
Moralistas.
Además, investigar. También nos dicen que hay indicios en el órgano interno de control. Es lo que se dice. Vamos a ver hasta dónde llega la Fiscalía, dónde llega lo penal y dónde llega también lo administrativo, que seguramente ya el gobierno de Claudia Sheinbaum estará investigando en estas...
Y como dicen, ojalá no huya el señor Rafael Gregorio Gómez, ojalá no huya, ¿no? Ojalá no huya y le caiga el brazo de la ley. Ojalá. Así dicen.
8:56, gracias por sus comentarios. Hacemos pausa, volvemos.
Bueno, vámonos hasta el centro de la Ciudad de México. Javier Navarro protesta en Palacio Nacional. Qué raro, ¿quiénes son ahora? Buen día.
Hola, buen ¿qué tal? Javier. Muy buenos días, Manuel. Efectivamente, Ciro, muy buenos días. Pues nos encontramos aquí en lo que es la Plaza de la Constitución del centro de la Ciudad de México, y es que en el marco de la Cumbre de las Américas que se lleva a cabo en la ciudad de Los Ángeles, en este momento, pues han llegado aquí hasta la capital del país empresarios del norte de nuestro país. Ellos mencionan que pues con este ataúd que estamos viendo aquí con las imágenes de mi compañero Aldo Reyes, ellos representan pues la muerte que se tiene en el comercio de todo nuestro país, precisamente por los actos de corrupción que se tienen en las aduanas, principalmente del norte de la República Mexicana. Por este motivo, quieren ellos hacer llegar este mensaje al presidente de la República para que se investiguen precisamente todos estos actos de corrupción que se llevan a cabo y con esto, pues todas las afectaciones que se tienen para el comercio en todo los estados de la República Mexicana. Ciro, Manuel, lo que tenemos en este momento aquí en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México.
Oye, Javier, una pregunta. Ayer que platicábamos y tú entrevistabas a Mariana Ríos, esta joven saxofonista del estado de Oaxaca, que decía, voy a regresar todos los días, ¿la has registrado el día de hoy?
No, hasta este momento no, ya tal como había mencionado, ella se iba a manifestar diariamente hasta que fuera recibida por el presidente de la República, pero no, este día no se ha presentado y pues estaríamos aquí a la espera de que pudiera llegar aquí al Zócalo de la Ciudad de México.
Muy bien, gracias Javier, buen día.
Gracias.
Buen día.
Bueno, pues ahora la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico es la que baja el pronóstico de crecimiento en México. pues a 1.9, Ciro, a 1.9 al Banco Mundial. Ayer lo ponía creo que en 1.7, este los pone en la UDE en 1.9 para este 2022 y es exactamente lo que está planteando. Ya para el 23 está pensando que sea en 2.1, la diferencia es 0.02% de distancia entre Banco de México, perdón, Banco Mundial y la OCDE. Pero bueno, pues en todo caso, la previsión de crecimiento sigue a la baja. Mañana el INEGI va a dar a conocer la inflación del mes de mayo. Entonces, bueno, pues estaremos atentos justamente para ver si esto que hace un año o hace 15 días vimos que había una pues muy mínima,
no siguió creciendo,
muy mínimo, exacto, de baja en la inflación, pues se sostiene o cuál es el comportamiento, ¿no? Porque finalmente se registraron más incrementos de productos, no solo se avisaron, sí, efectivamente, no de canasta básica, pero por los incrementos se siguen absolutamente dando en diversos productos. Vamos a ver eso cómo se está dando. Allá en Palacio, bueno, Médica Sur, Ciro, ojo, Médica Sur,
¿qué pasa con un documento Médica Sur?
Ayer, simplemente para avisarle a todos sus colaboradores sobre el tema del COVID. Y obviamente, si bien efectivamente se había observado un descenso en la actividad pues global, nacional, en lo que tiene que ver con COVID, dicen las últimas semanas y específicamente de febrero para acá, pues ese descenso se frenó. Así es como lo plantean. Se ha identificado un claro repunte en el número de casos en la población en general. La Ciudad de México informa a la comunidad Médica Sur, a su comunidad, pues se mantiene como el estado con mayor número de casos activos, lo que redunda en un mayor riesgo de contagios para la población. Así que bueno, pues ellos simplemente van a apretar las medidas que como hospital tienen, pero pues no está de más dejarlo con claridad, Ciro, para el uso de mascarillas, porque pues ya vemos nuevamente en lugares donde se toman pruebas antígenas o pruebas PCR, pues si no filas largas, ya otra vez personas que se aprecian y no se había visto en las últimas semanas haciéndose pruebas, personas que se están haciendo una prueba después de dos semanas y media y siguen dando positivo, en fin, pues esa es ahora sí que la previsión que se puede tener, pues seguirse cuidando, Ciro, pero pues ahora sí que con una vida normalizada como la tenemos, pues es complicado, ¿no? Otra persona ayer me decía, pues es que nada más un fin de semana, una reunión de mi familia, 7 salieron positivos. Pues sí, de eso se trata, ¿no? Así que hay que estar atentos, Ciro, ¿no?
Marco Silva.
¿Cómo estás, Ciro? Manuel, buenos días.
Muy buenos días.
Si el programa se cumple como se planteó el día de ayer, en unos minutos debe de iniciar en Huixtla, en Chiapas, la reunión entre los promotores de la caravana migrante que salió antier de Tapachula y autoridades del Instituto Nacional de Migración. ¿Qué se pretende con esta reunión? Pues llegar a un acuerdo para que la autoridad entregue formas migratorias múltiples, oficios de salida, visas humanitarias, en fin, lo que sea que les permita a todos los caminantes moverse ya con un estatus legal en México durante un año para poder llegar, por supuesto, al destino final en la mayoría de ellos, que es Estados Unidos. Esto después de la salida de la caravana, una caravana muy nutrida, yo creo que la más nutrida desde aquellas que vimos justo en 2019, a principios del 2019, ¿sí? No, esa fue octubre del 18, okay. La del portazo, ¿se acuerdan? Portazo. Entonces después vino una dinámica en que se siguieron caravana y caravana y caravana. En el 19 fue una muy numerosa también. Y pues las imágenes son impresionantes porque lo que vemos es que toda la carretera costera, que es de 4 carriles, 2 de ida y 2 de vuelta, pues solamente la parte que va hacia el norte está completamente llena de migrantes caminando, muchísimos venezolanos. El día de hoy la gran mayoría está descansando en Huixtla, están esperando qué resuelve esta, qué se logra de esta reunión entre los promotores de la caravana, el Centro de Dignificación Humana y el Instituto Nacional de Migración, y una vez si llegan a buen término, pues la caravana se disolvería. Si no, continuarán caminando con todos los problemas que esto implica, porque entre otras cosas la logística se ha complicado muchísimo. Darle de comer, atender médicamente, darle agua y darle lugar para dormir, para reposar a cerca de 14,000 personas, pues la verdad es que son capacidades que no tiene ningún gobierno municipal en el trayecto que pretenden. Así que el día de hoy se definirá si esta caravana concluye, si se deshace ya bajo la promesa del Instituto Nacional de Migración de que todos obtengan un salvoconducto, por decirlo en términos generales, o si continúan rumbo aquí a la Ciudad de México.
Bueno, pues entonces a las 10 esta reunión, a ver qué tal.
Sí, correcto.
Muy bien, hombre. Muchísimas gracias.
Gracias, gracias, Marco.
Presidente Ciro se manifestó hace rato pues inconforme con estos montos importantes que el gobierno de los Estados Unidos planteó, anunciados ayer por Kamala Harris, la vicepresidenta, de los 1.900 millones de dólares en compromisos al sector privado, pero pues no le gustaron. Al presidente no le gusta, ya lo decíamos hace un rato, no le gusta que se apliquen como lo plantea Estados Unidos. Estados Unidos lo que no quiere es que el dinero se diluya así, que no se sepa cuál es el beneficio y que no se sepa qué mano recorre. Es, por supuesto, un control de dinero. El presidente lo que le gusta es lo que hace con el proyecto y los programas sociales, que él dice que se entregan de manera directa y que entonces el beneficiario es la persona que recibe el dinero. ¿Cómo lo dijo Sofía?
Buen día, Ciro. Buen día, Manuel. Insiste el presidente en que este dinero tiene que venir del gobierno de Estados Unidos. Dice que llevan 5 años. Dice, no es solo un tema del gobierno del presidente Biden. Desde la administración del presidente Trump venimos pidiendo que el gobierno de Estados Unidos entregue 4,000 millones de dólares para combatir las causas de la migración. Y en cambio, estos senadores que dicen defender los derechos humanos autorizan así, de la nada, por unanimidad, 40,000 millones de dólares para armas a Ucrania. Dice, ¿cómo es posible que no puedan autorizar 4,000 millones para enfrentar el problema de fondo del fenómeno migratorio? Entonces, estos 3,000 millones que llevan en quizá inversión privada, para el presidente no son lo mismo que estos 4,000 que están pidiendo.
Entonces, a pesar dice de eso, él que sigue el gobierno de Estados Unidos no ha entregado nada.
Que no han entregado los 4,000 millones.
Pero si ya tienen la jornada.
Pues aquí está la jornada. Primera plana, la van a regañar la jornada. Dice, 3, Estados Unidos 200. Listos, 3,200 millones de dólares para el plan migratorio en Centroamérica. Borren esto del electrónico, se va a enojar el presidente. Doña Carmen, abusada.
Y hablando de Estados Unidos y de los senadores, hoy se fue duro contra los senadores, contra Marco Rubio y sobre todo contra Ted Cruz. Dice que estos senadores lo acusan a él de tener nexos con el narcotráfico. Dice que lo prueben, que presenten pruebas, porque yo sí tengo pruebas de que ellos reciben dinero de las compañías de armas para seguir permitiendo la venta de armas.
¿Qué prueba tendrá el presidente presentó, López Obrador?
Pues presentó dos fragmentos de noticieros, sí. Uno, por ejemplo, de France 24, sí. Donde le preguntan al senador Ted Cruz después de el tiroteo en Uvalde, que él dice que no va a hablar del tema, que respeten, y estos periodistas...
O sea, ¿la que presentamos en la tele? La que sacamos también nosotros. O sea, la prueba es una declaración de prensa.
Justamente, una declaración de prensa que dice que le han entregado más de 100 millones de dólares. Bueno,
pero el presidente López Obrador, en su estrategia de comunicación, haber dicho nos conviene ese pleito.
Sí, claro.
Con Marc Rubio. ¿Qué va a decir el senador? Es de Florida, Marc Rubio, ¿no?
Marc Rubio es de Florida.
Sí, Marc Rubio es de Marc Rubio.
Sus votantes son... Es el anticastrismo de Florida. ¿Qué va a decir del presidente López Obrador? Lo que dijo ayer, defensor de tiranos y demás. Y el presidente López Obrador la pudo haber dejado pasar o haber dicho, esa está buena.
Esa nos conviene.
Tiro, aunque sea de un día con este señor, con Ted Cruz y Marc Rubio, aplastados por Donald Trump hace 6 años en las internas, pero aplastados, paliza de Trump, ellos hace 6 años. 2016, ¿no? Fueron.
Y sí.
Ya van a ser 6 años.
Ya, cero, ya. Ya ahí viene de vuelta Trump.
No, le faltan dos. Le faltan dos todavía. 9:20, volvemos. Veinticuatro, Sofía.
En otros temas, Ciro, el presidente habló sobre la oposición, sobre los partidos. Le preguntaron cómo viene ahora el tema de la reforma electoral, si cree que los partidos de oposición van a votarle a favor. Dice el presidente que pueden cambiar de actitud porque la estrategia no les ha funcionado, que tienen que revisar la estrategia a los partidos de oposición, porque nosotros lo que queremos es que haya democracia, dice el presidente, y nos echan la culpa a nosotros si no hacen su trabajo. Y dice el presidente que ahora estos días escuchó que los de la oposición decían, hay tiro, pero no entendía a qué se refería, dice el presidente.
Es como yo, nos toma tiempo entender.
Sí, sí. ¿Cuánto le damos? Pues, sí, unos 3 minutos.
¿Escuchamos no, a mí me toma a veces todo un sexenio o dos.
Sí, no lo creo. Sí.
Pero bueno.
Pero podemos escuchar cómo dijo el presidente esto del hay tiro.
A ver.
¿Se avientan algo que a ver, ustedes me van a explicar? porque no le entendí. ¿Qué es eso de hay tiro? No. No dijeron. Ah, hay tiro. ¿Y eso de dónde viene esa palabra? ¿De dónde? Ah, del boxeo. Ah, pues no la había escuchado. No la entendí. ¿Y la gente sí lo entiende? ¿Sí lo entiende? ¿Sí se entiende? Hay tiro. ¿Eh? No, está muy bien, o sea, la explicación, porque no entendí. Ahí hay tiro, ¿qué es eso? Sí, para el 24, ¿sí? No lo entendí. Entonces empezó el debate sobre eso, ¿no? Y la verdad, no sabía, ¿no?
¿Y ahora qué pasa?
¿Que si hay tiro? No, no, pues claro que sí. Sí.
Entonces no viste yo, okay.
En política, sí. No se puede decir que nada es irreversible. Y en la democracia, menos. Porque es el pueblo el que manda. Y nada en política y habiendo democracia es eterno. ¿No? Pero hay que convencer. Hay que argumentar. Hay que hacer propuestas.
Bueno, entonces, ¿entendió o no entendió eso?
Ya después de que le explicaron, dice el presidente que sí hay tiro, pero que pues se tienen que poner las pilas los de la oposición, porque dice el presidente que en 4 años el bloque conservador no ha hecho ninguna propuesta. Para ellos todo está mal, mal y mal, y no hacen ninguna propuesta. Entonces, que vayan resolviendo ya quién va a ser su candidato, que decidan cómo van a elegir a su candidato, porque
se les termina el tiempo. Dice que si eso ocurre, lo van a descabezar. Van a soltar toda la fuerza del gobierno para descabezarlos, o nos dijo aquí Dante Delgado temprano.
Es correcto.
A ver si podemos recuperar esa frase de Dante Delgado. Dice, perdón por interrumpir.
No, para nada. Y dice ya, el presidente
dice
que...
Dice nuestro productor, ¿quién es nuestro productor? Pero bueno, dice nuestro productor que ya no interrumpa. Así que perdón.
Dice el presidente que recuerden que la gente vota por 3 cosas, el candidato, el programa y el partido. Y que el bloque conservador pues no tiene programa, todavía no tiene candidato y pues tiene varios partidos. Entonces, que se vayan poniendo las
pilas. ¿Y el bloque oficial ya tiene candidato?
Tiene muchas opciones, dice el
tiene
presidente.
Muchísimas, ¿sí? Como 3.
Pues que son muchísimas. Pues sí. ¿Cuántas quieres?
Más.
¿No? 3.
Que haya más.
¿3 o 4?
Pues mira, yo creo que son 4, pero el presidente nomás quiere ver 3. ¿No? Cuando voltea al Senado hasta le da un retortijón así en el estómago bien feo.
¿Y la cuarta es opción para Morena?
Pues él tiene los derecho de Morena, mientras siga de Morena.
No, que tenga derecho no. ¿Es opción en Morena? Hay gente de Morena promoviendo a Ricardo Monreal. Pregunto.
No, planteado así.
También me dice el productor.
Planteado así, no.
Ya no interrumpas y que hagas preguntas.
Pero pues tampoco vemos gente moviendo o promoviendo a Adán Augusto López, ¿no? Tampoco.
A Marcelo solo le organizaron una comida hace un año, ¿no? ¿En Toluca?
Sí, bueno, sí, correcto, en Toluca, sí. Y a Claudia Sheinbaum, pero ni de lejos, eso pero no.
Claudia
Sheinbaum está trabajando de 100% en la ciudad.
A donde llega le gritan presa.
Sí, venta, entonces no. O sea, planteada así la pregunta,
también,
no.
¿Eh?
Sí, claro que sí.
Y a Dan Augusto también, al menos en uno de los mítines que estuvo en los cierres de campañas, también en alguno le gritaron, pero bueno. Perdón por interrumpirte, ¿qué más?
Y Sofía, nada más le preguntan...
También a Monreal le preguntaron, ¿le quitaron presidente en algún lado? Así sea poquito y bajito, pero que
a bastante. Ti no te han gritado, presidente.
Sí, me gritan otras cosas. Bueno, ¿qué pasó, Sofía? Porque yo tengo una nota que dar.
No, ya es todo, ¿ya? Porque habló también de los candidatos del 23, pero lo mismo, que se decidan por encuesta, que si los funcionarios tienen interés, pues están en su derecho.
Teme es medio esquizofrénico el presidente, ¿no? Porque un día dice que pues, la oposición no sirve para nada y que más bien la opción es Morena, y al día siguiente habla de que los partidos son importantes y luego que la oposición es necesaria y luego la democracia, y luego peor, lo de hoy, que nada es reversible, nada es irreversible.
Ah, bueno.
No, bueno, apúntenlo.
Bueno, ¿qué más?
Cae el segundo implicado en el crimen de las comunicadoras Yesenia Mollinedo y Sheila Joana, lo está informando la Fiscalía del Estado de Veracruz. Es un tuit donde, además, en esta nota que tomo y leo del calor político, dice que cae el segundo implicado en el crimen de las comunicadoras. Se trata de Manuel N., alias El Calaco, o El Calaco, mejor dicho, detenido en Minatitlán. Pues entonces ya sería el segundo, hace, si mal no recuerdo, dos noches, y lo informabas justamente de la detención del primero de estos probables responsables del asesinato de las dos comunicadoras allá en el sur del estado de Veracruz. Bueno, pues aquí se está informando de este tema, ¿no? Cambio completamente de información. Los dueños de Walmart, está informando el periódico Reforma, que los dueños de Walmart compran a los Broncos de Denver. Así que la familia Walton ganó la puja para comprar a los Broncos de Denver, por supuesto, de americano, de la NFL, en lo que es el acuerdo de mayor monto económico por una franquicia deportiva en la historia mundial. Los Broncos anunciaron anoche ya que habían alcanzado un acuerdo por el grupo de propietarios Walton Penner, encabezados por Rob Walton, heredero de Walmart, la figura pues también de su familia. No se revelaron los términos de la venta, pero el canal KUSA TV en Denver reveló que la operación habría alcanzado los 4,650 millones de dólares. ¿Qué tal? Pues para que se quede además en Denver.
Y los Broncos de Denver son equipo regular.
Bastante regular, sí, regular. Bastante regular, ¿no?
Han tenido sus buenos momentos.
Digamos que son muy populares, eso sí, son muy populares.
Son muy populares.
Son muy, muy populares.
En Denver.
No, tienen una. Curiosamente son esos equipos que no necesariamente ganan Super Bowls, pero tienen una afición amplísima en algunos estados.
Como el Cruz Azul.
Más o menos, sí, más o menos. Es una cosa rara, ¿no? A mí me ha tocado estar en algún partido, por ejemplo, donde tú se supone que estás en el equipo de San Diego y tienes 70% de afición de Denver. Dices, ¿estos de dónde salieron?
De Denver.
De Denver, Ciro. O gente que le va a Denver, ¿no? Es más o menos, sí, es un equipo popular. Entonces ya son propiedad de Walmart, ¿no? Y ya está la agenda hablando, mira, de Adán Augusto López. Ha informado la gobernadora Maru Campos de Chihuahua que mañana hay agenda prevista por parte del secretario de Gobernación, de la Secretaria de Seguridad Pública Federal, Rosicela Rodríguez. Van a andar por allá en Chihuahua. Son visitas agendadas en lo que tiene que ver con las cuestiones de seguridad. Una posible visita del presidente en días posteriores. Y además el martes va a estar en Ciudad Juárez el canciller Marcelo Ebrard para analizar temas relacionados con inversiones de la zona fronteriza. Así que todo esto lo ha adelantado la gobernadora.
¿Qué tiene que ver el canciller en una reunión de inversiones? ¿No tendría que ser la secretaria de Economía?
Pues a lo mejor le invita. Pues se la llevó a Los Ángeles, Ciro, también está con parte de la delegación. Bueno,
está bien.
Ahorita en Los Ángeles, ¿no? Pero bueno, pues eso es lo que nos está informando. Por lo pronto, Ciro. Por lo pronto. Pero bueno, vamos a pausa. Estamos por la mañana. @ Ciro Gómez le cuenta de Twitter. Ciro Gómez le va cuenta de Facebook. Si estaban muy preocupados, dice el gobernador de Zacatecas, David Monreal, que no va a tener reuniones con los futuros gobernadores de Durango y Aguascalientes por respeto a los que están. Que ahí cuando lleguen, entonces se va a coordinar con ellos. Todos preocupadísimos por la coordinación que pueda encabezar David Monreal. Hablando de Monreales, ¿no? Pausa, estamos por la mañana. @ Ciro Gómez le cuenta de Twitter. Ciro Gómez le va a cuenta de Facebook. 5551663404. Radio Fórmula en Facebook. Radio-Fórmula en Twitter. Radiofórmula.com.mx, nuestro sitio para que nos visite. Hacemos una pausa y continuamos. ¿Quiere usted, señorita?
9:39 por la mañana, vamos con la información. No le estamos diciendo que no a la coalición Va por México en 2024, pero queremos ir con nuestro propio proyecto, aseguró por la mañana el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado. Dijo que la presidencia de la República descabeza políticos que quieren emerger y así seguirá siendo su estrategia.
No hemos dicho nosotros que no vamos. Lo que sucede es que insisten en que se cree un muégano, que vamos a proponer un proyecto de nación diferente. Es un claro y contundente no a una estrategia, desde nuestro punto de vista, fallida. Andrés Manuel, sabiendo eso, él destruye a cualquier liderazgo que pueda emerger. Apuesto desde ahora que la estrategia del gobierno con su instrumento electoral, que es Morena, va a ser descabezar a los dirigentes políticos del PAN y del PRI, con el propósito de tener despejado el camino al 2024.
Ayer denunció ante la Fiscalía de Delitos Sexuales de la Ciudad de México la segunda mujer que acusa a quien fuera titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, Rafael Gregorio Gómez, por abuso sexual. Hasta el momento, este exfuncionario público de la capital, quien fue separado de su cargo, no ha sido llamado por la Fiscalía a declarar. La caravana de migrantes que se dirige al norte del país se encuentra en Huixtla, Chiapas. En unos minutos, el activista Luis García Villagrán se reunirá con integrantes del Instituto Nacional de Migración. Los migrantes aseguran que de no llegar a un acuerdo para que les entreguen los permisos para transitar por México, podrían reanudar su marcha. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 19 pesos con 61 centavos.
Bueno, pues fíjate, hablábamos de Zacatecas por el tema de las frases siempre del gobernador David Monreal, y nos está reportando nuestro corresponsal, va al lugar Omar Hernández, en la zona metropolitana de Zacatecas, pues ya se han reportado restos humanos regados, vamos a ver.
Esta mañana.
Que va a la zona de la cobertura, a ver si alcanza a llegar.
¿En Zacatecas?
Zacatecas,
¿en
dice, son, dice área metropolitana. Dice área metropolitana, voy rumbo al lugar, lo reporto simplemente para avisar, voy para allá a ver si podemos conectarnos antes de acabar el programa, ¿no?
Bueno. Marco, sobre la información que leímos una parte temprano, el programa, la nota principal del Reforma, presentada como una inconformidad de Aeroméxico contra el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. La cabeza es litiga Aeroméxico, favoritismo al Aeropuerto Felipe Ángeles. Ya hay una respuesta de Aeroméxico.
Dice Aeroméxico, Ciro, en un comunicado de 4 puntos, para ellos brindar certeza a sus clientes, es que sometió a revisión judicial aspectos relacionados con estas dos declaraciones de saturación y estudios sobre la capacidad operativa del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que es justamente lo que propone Reforma en su información. Punto número 2, dice Aeroméxico, los actos reclamados son la declaratoria de saturación de los edificios terminales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y un análisis que limite el número de operaciones en este aeropuerto. ¿Te acuerdas que nos lo dijo Jiménez Ponce, el subsecretario de Comunicaciones? Sí. Bajar de 61 a 49 las operaciones.
Bueno, el decreto que no era decreto.
Exactamente. Sí. Todo ese tema y se convierte...
Decreto, ¿eh? No se publicó nunca.
¿Que no se publicó?
No se ha publicado.
Sí, y que después Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, dice no, eso no es limitar las operaciones o que los aviones se vayan de un lado para otro, eso nunca va a ser decreto. Bueno, esto se convierte... En un acto judicial por parte de Aeroméxico, porque tanto esa disminución de vuelos como el límite de operaciones o la saturación de los edificios terminales, pues dicen ellos, carece de elementos técnicos fundamentales, por eso es que fueron a tribunales. 3, dice Aeroméxico, en ninguno de los actos reclamados se incluye al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Y 4, Aeroméxico reitera su compromiso con el desarrollo de la capacidad aeroportuaria de la zona metropolitana y por ello el pasado 19 de mayo anunció un significativo incremento de sus operaciones hacia y desde el Felipe Ángeles. Dicen que para el 2023 estarán ofreciendo más de 1,500,000 de asientos desde dicho aeropuerto. Así la respuesta en 4 puntos de Aeroméxico, Ciro, al publicado por Reforma en su primera plana, litiga la línea aérea favoritismo al AIFA. Ellos dicen, ninguno de nuestros actos reclamados incluye ese aeropuerto y básicamente lo que estamos nosotros combatiendo judicialmente pues son estas aseveraciones de que los vuelos, de que hay un límite de operaciones en el aeropuerto de la Ciudad de México y de que los edificios terminales están saturados. Entonces, dicen ellos, carece de elementos técnicos fundamentales estas afirmaciones.
Es incorrecta la cabeza del Reforma.
Pues sí.
Para Aeroméxico.
Para Aeroméxico no es correcta.
No es Aeroméxico lo que expresa en este comunicado, es que no está litigando
en contra del Felipe Ángeles.
que haya un favoritismo para el Felipe Ángeles.
En realidad yo creo que lo que están haciendo es defendiendo su, digamos, espacio natural, su plataforma. Aeroméxico, sin el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pues sería muy complicada su operación, dado que tiene a sus socios, tanto los que vienen de fuera del país como los que les completan los vuelos dentro del país. Es lo que dicen en términos aeronáuticos, el hub. Así que ellos seguramente están defendiendo su hub, que es el Internacional de la Ciudad de México, ¿sí?
Su hub.
Así es.
¿Cómo nos traduces a Manuel y a mí? Que somos limitados. ¿Tú también eres limitado? Pues,
no, mucho más, Ciro. No, mucho más.
¿Qué es un
hub? Se volteó a ver ese que dijo, ¿cómo le digo tú?
Su centro de operaciones.
Eso, que sea un gran centro
de operaciones. Su centro de operaciones, correcto. Así como Delta lo tiene en Atlanta, como Continental lo tiene en Texas, en Houston, pues entonces Aeroméxico lo tiene justamente en la Ciudad de México. Entonces ellos lo que están un poco combatiendo desde tribunales es estas dos afirmaciones del gobierno federal que, insisto, dicen ellos, carece de elementos técnicos fundamentales, principalmente el límite o limitar el número de operaciones de 61 a 49, como se planteó aquí hace semanas.
Bueno, gracias, Marco.
Gracias, Ciro.
Omar Hernández, Fórmula Zacatecas. Buen día, Omar.
Buenos días, de nueva cuenta, restos humanos se vuelven a localizar en el área metropolitana de Zacatecas. Fue por la mañana de este miércoles cuando envoltorios plásticos con restos humanos en dos puntos muy cercanos uno del otro del municipio de Guadalupe, que es vecino a la capital de Zacatecas. El hallazgo lo realizaron automovilistas quienes circulaban por la vialidad tránsito pesado y dieron aviso a los sistemas de emergencia. Llegó la Guardia Nacional y confirmó que efectivamente en su interior había restos humanos. La Fiscalía de Justicia del Estado está haciendo las investigaciones para determinar el número y la identidad de las personas asesinadas. Junto a ellos se encontraron mensajes alusivos al enfrentamiento de grupos delictivos. Es el reporte.
Gracias. Buen día, Omar.
Buen día.
Manuel.
Bueno, pues estuvimos revisando, Ciro, este programa que tiene los martes la gobernadora de Campeche, Laida Sansores. Y después
yo solo quiero que me coma el tigre, ¿cómo se llama?
Los martes del
jaguar. Martes del jaguar.
No se ría, compañero, así se llama, los martes del jaguar. Porque mientras son peras o son manzanas, el presidente en todos los embrollos de la semana pasada se refirió al tema y soltó una frase, así estas de cuando se le olvida de que no vengan con que la ley es la ley, pues la ley es la ley, ¿no? Y dijo, todo sí, pero sin violar la ley. ¿Por qué? Pues porque lo hizo una y otra y hasta cuatro veces, ¿quién? Si no es que cinco, la gobernadora de Campeche, cuando difundió audios. Sí, correcto. La Fiscalía de la República abrió una investigación, pues a lo mejor no para meter a la cárcel ni para acusarla, pero sí para saber cómo estuvo esa línea de ilegalidades al momento de intervenir las llamadas de Alejandro Moreno, ¿no? Después medio se intentó diluir en opinión pública, como dicen, cuando Alejandro Moreno graba una llamada con su compadre, el exgobernador también, ahora pero de Chiapas, Manuel Velasco, pero esa la grabó por otros motivos. Él lo dice al final de esa llamada, por si no la escuchó, yo la grabo por seguridad, ¿no? La grabo así. Sale. ¿Y qué dijo el presidente? Ilegalidades no, ya no presentó audios. Le hizo un funeral a Alejandro Moreno, le llevó mariachis y supongo que todo eso algún día alguien va a revisar el dinero que se gasta la gobernadora en este tipo de cosas, ¿no? Lleva mariachis, hace escenografías, le puso una corona, la fotografía en medio de esa corona de Alejandro Moreno, pero pues ya no regresó al tema, cero. Ya se salió de las ilegalidades de andar difundiendo audios ilegalmente grabados, conversaciones ilegalmente grabadas y necesariamente ilegalmente.
Ya obtenidas. No habló mal del fiscal Gertz y de los fiscales.
No, ya no, especiales. Ya no se refirió a Clint Eastwood. Ojo, queda registrado, gobernadora, ¿no? A Clint Eastwood, ya no habló del fiscal Gertz, ya no habló mal de los otros fiscales. Ya tampoco habló mal de ti, ¿no? Por lo pronto se salió este martes, ¿no? Porque traía cinco al hilo. Pero sí, creo que finalmente hizo caso, ¿no? No con ilegalidades, no se vale, ¿no?
Ya no dijo que... En fin, ahí la dejamos. Iba a leer la parte final de la columna de Sergio Sarmiento del Reforma.
Ah, sí.
Pero mejor no.
Está bien.
Mejor no.
Bueno, vamos a ver esta imagen, si lo tiene que ver con Ucrania. Pues esas imágenes tan algunas muy conmovedoras. Esta es una graduación que se dio de estudiantes en Ucrania, allá en la escuela N-134 en Kharkiv o Kharkiv, y lo difunde, por supuesto, alguien que tiene acceso a esta ceremonia ayer. Hay militares, por supuesto, ahí, y en la cancha del básquetbol están estos jóvenes. A ver si podemos subir el volumen, ¿no? Subamos el volumen del video, por favor. Y son señoritas, son jóvenes que están en sus, digamos, en los mejores trajes que pueden presentar. Y dice, 10 graduados de la escuela N-134 en Kharkiv fue destruida por los rusos a finales de febrero del 2022, bailaron un vals escolar de despedida entre las ruinas de esa antigua escuela. Se pueden ver, incluso ahí están, padres de familia de ellos que también asistieron a este conmovedor día de la graduación. Y pues revisando esto que ha sucedido en los últimos días, ayer, Ciro, concretamente, pues hay otras señoritas con trajes de noche, como se les llama, ¿no?
¿Todo es en el lugar o es una edición de el patio y esas tomas que presentan de edificios destruidos?
No, esa era la escuela, ¿sí? No, esa era la escuela, la N-134 de Kharkiv.
¿No será una gran edición? Pregunto.
No, por la referencia del video, no por lo que hemos estado revisando. Y hay varios videos además. ¿En Kharkiv?
¿Kharkiv? ¿En qué parte? Ah, en Kharkov.
Perdón, es que yo leo en ucraniano, me disculpan. Pues, es que ves cómo soy lento, Ucrania. pero hablo como 7 idiomas.
Lento, pero no.
Pero no tarados.
Oye, lo que sí es que en general son grandes propagandistas. Es decir,
sí, claro,
los ucranianos han generado en estos más de 100 días una cantidad de videos muy, muy interesantes.
Este es muy impresionante. Sí, conmovedor. Sí, sí. Creo que va a tener gran éxito.
Yo también creo, ¿no?
Habría que ver, con todo respeto, qué tanto es escenario real y qué tanto es una. Extraordinario. Mira, por ejemplo, esa foto, descríbela, por favor. No la quites.
La misma mujer, Oleksandra Matvichuk, es quien difunde todas estas fotografías y videos. Venga, Marco.
Es una mujer en un vestido de graduación, de tirantes, con una falda muy amplia, un vestido muy amplio,
rojo.
De color rojo, un rojo intensísimo que contrasta con las ruinas donde se hace retratar. Claramente está en el vértice, en el pasillo, entre dos edificios, que probablemente es la escuela a la que se refiere el video, y está hecha pedazos. En estos colores de la guerra que están entre cenizos, grises y pues lo que queda de los ladrillos de ese edificio, de esa instalación, bombardeada seguramente, ella posa en el pasillo con un vestido elegantísimo que claramente pues es un contraste muy fuerte entre lo que supone la ceremonia, toda esta pompa, toda esta alegría, toda esta fuerza del color de su vestido, y atrás la destrucción como escenario.
¿Imágenes que se difundieron hoy?
Se está difundiendo hoy, Ciro, que son fundamentalmente levantadas.
¿Tú no las habías visto?
No. Mira, por ejemplo, Ana Episheva. Insisto, es toda
ella
una...
¿Ella es Ana Episheva?
No, es la tía de esta jovencita. Ah. Pero levanta Oleksandra Matvichuk, levanta todas estas imágenes, que es como una líder civil, ¿no?, que está difundiendo todas estas imágenes. Y dice Ana Episheva, se suponía que mi sobrina se graduaría este año de la escuela secundaria. Ella y sus amigas compraron vestidos y esperaban con ansia este día. Luego llegaron los rusos, su escuela fue golpeada directamente destruida, y hoy volvió a lo que queda de su escuela y sus planes. ¿Te fijas cómo leo así el ucraniano?
Grandes
como el español.
Sí, es que hay que subrayar el orgullo ucraniano, cómo están en el intento de la normalidad, Ciro, a pesar de que su país está semi invadido y sus ciudades están semi destruidas.
Claro. Y algunas de ellas
completamente destruidas.
Sí. Bueno, muy bien.
Y el canciller Marcelo Ebrard, ay, nomás, para que nos dé envidia, pongan la fotografía de su tweet, a ver si le pueden poner, ¿no? Buen día, desde Los Ángeles, 7:27, eso es a las 9:27 hace rato, dice, vamos a reunión con el equipo de nuestro consulado, después a la inauguración de la Cumbre de las Américas, ¿y qué nos deja ver? No, o sea, súbele. Hasta se alcanza a ver la luna, Ciro. Mira, en las palmeras. Ya no hay aquí en la glueta la palma.
Que hasta tenemos en Los Ángeles huehuete. Se despierta temprano.
No, bueno, pues es madrugador. Sí. Bueno, pues hoy es la reunión ministerial, pues, de los ministros, que de todos modos se presentan por ahí en ratito más. Después viene ya la inauguración a las 5 de la tarde, tiempo de California, por ahí a las 7 de la noche de acá, encabezada por el presidente Biden. Y mañana, pues van a trabajar desde muy temprano, Ciro, como a las 2 de la tarde en la plenaria. Entonces, toda la mañana se
no
va a llevar.
No todos. Son mañaneros.
Sí, no todos son mañaneros, y hay menos.
Por cierto, no va el presidente de Uruguay, Lacalle.
Le dio COVID.
Por COVID.
Sí.
Gran animador de estas reuniones, gran polemista.
Sí, correcto.
Y gran crítico de los gobiernos totalitarios de América Latina.
Sí, sí, sí. Sí, ni hablar.
Pero bueno, sí, baja por COVID.
Baja por COVID. Mm. ¿Y es cuánto?
Nada del Seguro Social.
No,
qué sí. Pena, tenemos una entrevista con el director del Seguro Social, con Sobe Robledo, no se pudo dar.
Y hablar, ¿no?
Y gracias por todas las personas que nos están escribiendo y que nos están diciendo, habían anunciado una entrevista con él. Sí, sí, no se pudo dar. Ojalá tengamos oportunidad de hablar con él en los próximos días. Gracias al equipo de Por la Mañana. Se quedan con Javier Poza. Buen miércoles, ya casi de verano.
Sí, sí, pues a finales de mes
se
ya.
Se mantiene la contingencia en el Valle de México, sí.
Pues a las 9 de la mañana, ahora ahorita a las 10, ¿sí? Perdóname, a las 10 se da la información.
Como sea, buen miércoles, pásela muy bien.